En Punto de Encuentro, el informe de Carolina de Lisa. Carolina de Lisa.
9 y 10 de la mañana y ya tenemos a Carolina con nosotros para hablar de la oposición en Antel Arena, a la Torre de Antel y a todas las obras emblemáticas. ¿Cómo te va, Caro?
Un poco pomposo eso de todas las obras emblemáticas.
Siempre, como Johnny,
es como que en el título ya está diciendo que no perdonaron una.
Puede ser.
Te voy a dar un dato que seguramente desconoces porque yo lo encontré en un polvoriento personaje que se ocupa de insólitas historias. La Rambla de Montevideo, la discusión parlamentaria por la Rambla de Montevideo fue una discusión prácticamente al borde de los balazos y del duelo. Sí. En la Rambla de Montevideo, en el centro, los pilares de granito tienen agujeros que si uno va a la Rambla los ve, agujeros que no tienen sentido. Allí iban a ir unos caños de bronce para engalanar la Rambla Montevideana, que fue una propuesta que casi fue votada por unanimidad. Y era un gasto inconmensurable de dinero que al final no se hizo en virtud de que primó...
la discusión política.
La discusión del gasto. Era un país rico.
Claro.
Pero hacer una Rambla con caños de bronce para apoyarse a tomar mate...
Muy ostentoso.
Era literalmente, creo que fue la ostentación.
Uruguay, claro,
lo que podía haber,
¿no?
Lo que podía haber sido una ostentación lo que primó en esa discusión, pero la propuesta de poner caños de bronce en la Rambla como en una baranda de apartamento elegantón estuvo y se discutió.
No, y avanzó
y quedó ahí
y quedó el agujero.
La prueba.
Quedó la prueba.
Quedó el agujero, por suerte quizá no económico, ¿no?
Bueno, imagínate si tuviéramos bronce ahí. Había que ilustrarlo.
Igual no me doy cuenta cuáles son esos agujeros.
Son unos agujeros redondos que tienen los pilares de granito.
Como si fuera para poner un rollo de papel higiénico, pero los pilares.
¿Pero dónde están?
Maravilloso la descripción, el rollo de papel higiénico.
Te invito a que vayas a la
Rambla, sobre todo en la Rambla sobre la Ciudad Vieja.
Mirá.
Ahí,
en los costados, sí.
Los costados, de cada vez viene el muro y se levantan dos pilastras.
Y hay agujeros.
En las pilastras hay dos agujeros donde irían dos marcos de bronce que están propuestos.
Voy a prestar atención.
Qué brutal.
Pero ustedes estuvieron hablando esta semana bastante sobre la Antel Arena,
sí, sí.
¿No?
Sí, hablamos bastante, más que nosotros, hablaron quienes están en la discusión.
Ahí está.
De si fue pertinente, si debió, si era tarea del ente, si se gastó lo mismo.
Es un tema que nunca, ¿no? El Frente Amplio sigue defendiendo el proyecto y blancos, colorados, independientes lo fustigan.
Es un tema que está hace más de 6 años ya, ¿no? Empezó cuando empezó a discutirse el proyecto en 2015, cuando empezó la obra, cuando se suspendió, después en 2018, cuando se inauguraba, y ahora en 2021
cambió el gobierno.
Yo creo que en los últimos tiempos se potenció más cuando la población y el sistema político se enteraron de lo que realmente había costado.
Bueno, está la discusión de cuánto realmente costó. Eso es una discusión que todavía está sobre la mesa.
Igual hay números que ya hablan por sí solos, ¿no? Sí.
Claro, pero también hay posturas sobre esos números,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
un capital con el que se hizo una inversión, por decir, si nos queda como un capital, un patrimonio, o si es un gasto desmesurado.
¿Y son números que fueron sobre la obra o son números que después se agregan a la construcción y en realidad no tienen que ver con la construcción en sí, ¿no? Esa es la discusión política que se está dando. Sí. La realidad es que los números variaron desde aquel momento, 2015, se hablaba de 40 millones de dólares que iba a costar la obra, que
número,
fue lo que... El primer número que fue el que...
Va a salir tanto.
El que había anunciado Carolina Kos en su momento. Después ese número se duplicó, pasó a ser 80 mil dólares, 82 mil dólares, 86 mil dólares.
Millones.
86 millones de dólares.
Mil dólares. Era.
Exacto. Nunca me va bien con los números, a mí me vieron, ¿no?
Uno dijo, bueno,
después se habló de cerca de 90 millones de dólares y
ahora
estamos en 120. El oficialismo está hablando de 120, no lo comparte la oposición.
Porque
ese
ahí
número.
Se suman gastos que fueron también del entorno, otros gastos que van más
que
allá.
Que no van a la obra en sí y también tienen que ver con deudas que se generaron por
el atraso.
Deudas, intereses por el endeudamiento, etcétera, que tienen más que ver con la financiación que con cuánto costó la construcción.
Sí, el presupuesto de la...
Para que veas la seriedad que hay en esta emisora, fantástica, en la que trabajas hace unos meses con gran destaque, Martín Ribeiro, jefe de prensa, te acaba de mandar los agujeritos de la...
Ah, pero mirá,
ahí los tenés.
A ver.
Esos son los
bien, claro. Están sobre como el...
sobre la pilastra.
Claro. No, me los imaginaba sobre el suelo.
Sobre el muro. No, están sobre la rambla. Una banda.
Claro. Una banda. Como para que... Como que tuvieran como la rambla de Piriápolis, que tiene su baranda, pero en bronce.
Exactamente.
Ahí está.
Martín Rivero quedó inflado.
Un éxito. Muchas gracias. Ya no tengo que ir hasta ahí.
¿Cómo se llama ya el pajarito ese que levanta el pecho así cuando está infladito? Ese pecho...
No sé cuál es.
Perdón, no quiero interrumpir porque seguramente va a ser largo esto.
No sé si va a ser largo porque capaz que ya lo hablaron mucho y están aburridos del tema.
No, para nada.
No, pero justamente
los
para...
Los legisladores están aburridos del tema.
Para tratar de ver otra mirada con respecto a este tema, porque la realidad es que los números son variados y uno no conoce el trasfondo de esos detalles para poder tomar una decisión. Estuve hablando con Duilio Amándola, que él...
¿Amándola?
Sí, él es...
Qué maravilloso, pero me gustaría conocerlo personalmente.
Nano, deje de distraer.
Duilio es un nombre que me cuesta mucho pronunciar.
Duilio.
¿Qué dijo Duilio?
Bueno, él fue hasta ahora secretario político de la Sociedad de Arquitectos, además grado 5 de la Facultad de Arquitectura, y docente de la maestría en construcción de obras de arquitectura con su materia presupuestación y gestión de obras. Y él comentaba un poco qué mirada tenía sobre todos estos números que se están tirando sobre la Antel Arena y, bueno, nos dio su opinión al respecto.
El estudio global y de cifras, así como para la gente, para que la gente, con el pretexto de que la gente entienda, en la medida que se desglose y se explique el origen de cada uno de esos incrementos. Cuando uno le pone la lupa y empieza a analizarlo, empieza a ver que en realidad no hay tantas cuestiones que observar, sino que van a empezar a tener respuesta, porque entendamos que no solo el actor político participa de esto, sino que los técnicos también, y los técnicos se suman todos a proceder de forma inadecuada. Digo, las restricciones, las limitaciones técnicas, las explicaciones técnicas están siempre mediando la decisión del político de hacer determinadas cosas. Entonces, creo que el problema central va por ahí. Es decir, la necesidad de analizar las cifras en su apertura, en entender qué es lo que hay ahí adentro. No es tirar valores para la tribuna, ni de un lado ni del otro.
Le quita dramatismo, Duilio, ¿no? Dice que más allá de las discusiones, por la diferencia, por la primera cifra que se manejó y por lo que realmente valió mirado desde hoy, digamos, igual es todo relativo, porque hay que ver que si hay arreglos, cosas, está todo dentro de la normalidad para él, digamos.
Y bueno, él lo que dice es cuando se empieza a mirar al detalle, y capaz que no hay tal turbidez, no hay. El tema es que, es verdad, no se conocen esos detalles porque la discusión política nunca ha ido a esos detalles, sino que se ha quedado en los grandes números o en las decisiones políticas, si era relevante hacer la obra, si no era relevante, qué uso se le va a dar, pero no conocemos por qué la diferencia de todos estos números que se han venido tirando en los últimos años.
Están haciendo turbio, pero quizá no es tan turbio, dice.
Lo que él dice, cuando uno mira los planes, cuando uno mira los procesos, quizás se encuentre con que no hay nada llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que es una obra muy importante a nivel de tecnología. Él decía, claro, hay casi, detrás de una obra de este tipo hay casi una filosofía. O sea, es algo muy, muy complejo.
Bueno, pero entonces la lectura puede ser otra. Nos mintieron cuando nos dijeron lo que iba a valer.
Eso es algo que yo no sé si le diría mentira, creo que Cose reconoció en
o
su momento.
O proyectas más, sí, todas las obras terminan saliendo más de lo que
la cuestión
proyecta. Está bien.
Bueno, y
este
eso
caso,
él lo comentaba,
es obscena,
¿no?
La
diferencia,
¿no?
El triple es ahora. Sí,
claro, ahí está. Lo que pongamos, no sé si es el triple, ahí creo que está
el 40,
la discusión
120.
Depende del lado en que te pares.
Más del doble seguro.
Bueno, pero creo que ahí no... el número global que en el que está sustentada la discusión es del triple de gasto. Se menciona los 120 millones sin considerar a qué se refieren desde el oficialismo, ¿no?
La discusión está ahí en qué obras se agregaron al Antel Arena en sí, las obras barriales, sí, las obras que tienen que ver con el complejo, ¿no?
Es cierto que un arquitecto siempre va a decir que una obra se excede de su presupuesto inicial, siempre hasta hablando de una pequeña casa de repente, ¿no?
Es lo que
sí,
te pasa
creo
en tu
que,
casa.
Creo que sí.
Tú vas, tú vas a construir una casa. Te
vas
dicen,
a reformar
vale
un baño.
Vale tanto el metro cuadrado. No, nunca no, inicies la obra con esa plata del banco.
Es lo que yo decía recién, todas las obras terminan saliendo más de lo que uno proyecta.
Sobre todo también por el... Y depende también mucho el tiempo de los plazos que se manejan. A medida que los plazos aumentan, cambian también los precios de los materiales.
Los
¿no?
precios son, mutan, claro.
Sí, o sea, son como todos los argumentos que se manejan desde la arquitectura para decir, bueno, prestemos, si vamos a prestar atención a los números, todas esas variables hay que considerarlas también.
O sea, que es como siempre nos sucede, de los dos lados hay una cuota de razón.
Sí, y este vendría a ser un tercer lado porque quizá, o sea, sale de lo político y se mete más en lo académico,
en lo
¿no?
técnico y académico. Sí, sí,
igual esto se va a laudar en la justicia, ¿no?
A ver,
bueno, pero la justicia
sí.
¿Qué lauda? De repente lauda un aspecto.
Exacto. Claro. Pasa que la cuestión, y era algo que discutía hace unos días, el tema de llevar toda la justicia, muchas veces la justicia no es la que tiene que laudar, o sea...
Hay otra mirada que es la que...
En realidad la discusión es política, entonces la justicia
sí,
¿qué puede decir?
Con si delito, argumento.
No, no. Si hay delito no, pero si no hay delito, no sé si se está laudando sobre la discusión que estamos teniendo. Claro. O sea, la discusión es política y se lleva a la justicia.
Totalmente.
Entonces,
¿a laudar qué? Claro.
Si la justicia va y dice, no hay delito... No terminó ahí, porque no era sobre lo que se estaba discutiendo.
Es que no va a haber delito.
Más
sí,
o menos.
Yo no me animo, digo, a ver, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Probablemente, ya
no
creo que la experiencia de investigadoras que se dan en el Parlamento, a nivel político, que luego se llevan a la justicia termina diciendo, no hay nada, salvo, bueno, con toda la situación de ANCAP.
Está bien, pero hay una diferencia enorme entre que yo entienda que un gobierno anterior gastó el triple de lo que había dicho y fue una decisión política de invertir en un activo del país, pero que estuvo dentro de todo, hubo transparencia y no hubo irregularidad. Y otra cosa es que yo diga, en esta construcción, como se habló de estadios en otros países y todo, hubo tongo y se llevaron la plata. Esos son
eso es un delito.
Pero no están, pero ¿qué es lo que se está discutiendo hoy? ¿Se está discutiendo que hubo tongo o se está discutiendo que fue malgastado?
Las dos cosas. Se está aprovechando para decir que fue un malgastado, pero...
Se está sembrando dudas sobre eso y eso es lo que se va a llevar a la justicia.
El tongo es algo bastante reciente, ¿no? Lo que le están cuestionando a COSE desde hace años es que malgastó el dinero público.
Y el secreto. Yo creo que el secreto de algunas cosas...
Del todo lo confidencial.
Exacto.
Bueno, no, eso es verdad, eso también.
El secreto.
El tema de la falta de información abona a esa...
Periodistas que no tuvieron información.
Que todo sea confidencial, eso se lo cuestiona.
Por eso te puse el ejemplo de los... varas de bronce.
Bueno,
lo puse al principio porque creo que en alguna medida tiene sentido. Montevideo sería una ciudad casi comparable con Viena o con otras capitales si tuviera una rambla con apoyatura de bronce, pero debemos tenerla. Esa es la gran discusión que se dio en el año 20. Cuando se hizo la rambla, ¿no?
Y es una discusión, la de la Antel Arena, que además, con todo el tema de la pandemia, después muchos shows quedaron truncados, postergados, etcétera, y eso colaboró más con decir, bueno, a ver, esto no tuvo sentido, no es negocio como se planteó en un principio. Pero esta discusión sobre gran edificio se dio, tiene una similitud muy fuerte con la Torre de Antel.
Sí, lo recordamos, ¿no? En cobertura periodística.
Yo fui a la piedra fundamental.
¿De la Torre de Antel?
De la Torre de Antel. Fíjate, seré viejo. A la piedra fundamental.
El año 2002.
Sanguinetti y Lombardo.
No
eran
los
dos.
No, antes de que empezara. Cuando empezó a construir.
La piedra fundamental, sí. Claro. Sí, el día que se puso la piedra fundamental.
En los 90.
Estuve en el cráter. Sí. Estuve en el cráter del shopping de Punta Carretas también. Uh-huh. Estuve en todos los cráteres, para que usted quiera.
¿Y recordás entonces en ese momento la discusión que hubo
con
respecto
a la
Torre de
Antel? Por supuesto, cuando presentamos que ibas a venir, hablé un poco de
que
las discusiones son siempre un poco las mismas.
Las similitudes son casi todas. Primero, la misma empresa estatal en el medio de la discusión. En ese momento era Ricardo Lombardo el que estaba al frente. Hoy, directivo de CAFO. En ese momento fue uno de los impulsores. Y la discusión que se dio en ese momento era si correspondía que el Estado tuviera un edificio de ese tipo para albergar oficinas, para que sea de carácter administrativo. Se daba, aparte, después cuando se inauguró en 2012, se dio en medio de la fuerte crisis que hubo, entonces decía, bueno, se terminó gastando más del doble también de lo que se había proyectado.
Era el lujo de la miseria en aquel momento.
Claro, pero aparte dentro de la bahía, ¿no? En esa imagen, o sea, era como un gran edificio en medio de una zona que no estaba...
No tenía. Que no tenía otros.
Que no, exacto.
Después
entonces,
estaba Aguada Park, se sumó a la zona, cosas. Pero
bueno, pero eso ya
estaba
fue,
solita
claro,
la torre.
Y en un momento muy difícil para el país, claro, que fue 2002.
Recordemos que estaba el Plan Fénix.
Eso, en el contexto de sí, un no plan para toda la zona.
Exacto, había un plan con la estación de tren, estaba el banco hipotecario de Nate, tratando de poner en la zona...
revalorizarla claro, y tener esa bahía, ¿no? Que no se utiliza.
Claro, Mirador, en aquel momento hay que aportar esto. Se hablaba del Plan Fénix.
Exacto. Y otra cosa que estuvo también sobre discusión en ese momento fue que la obra no tuvo licitación. Fue directamente hacia un arquitecto en concreto y ahí fue que se empezó todo el desarrollo. Entonces también estuvo las dudas sobre si era, digamos, que por qué no se hacía un llamado a... En fin, ¿no? A interesados para ese proyecto.
Sí, se discutió sobre el viento, si iba a aguantar.
También. Bueno, de hecho creo que tuvo...
Tuvo algunos vidrios que se rajaron y unos pánicos brutales. Sí, claro, sí. Me acuerdo.
Eso siguió varios años. Varios después. Años. Otra diferencia la gran diferencia que tuvo es que ahora el Frente Amplio en ese momento era el gran opositor, ¿no? Y hoy es el que... tiene que salir a defender. Uh-huh. Con el paso del tiempo a veces uno cambia las miradas, ¿no? De esa oposición uh-huh. o de esa férrea oposición que había en el momento, después uno lo mira de otra manera y quizá ya no es tal y de repente puede llegar a pensar, bueno, quizá no fue un buen edificio después de todo. Por eso me interesaba hablar con los actores de aquel momento. Hablé con Ricardo Lombardo, que dijo, bueno, yo ya no quiero hablar de eso porque pasó hace 20 años, más de 20 años.
Mucho más de 20 años.
Sí, pero... Sin embargo, quiso hacer algunas puntualizaciones.
Usted sabe que no me interesa hablar de ese tema, ¿no? Porque hace 25 años. Bueno, lo único que le puedo decir es que fue todo hecho con la aprobación del Tribunal de Cuentas. No hubo ninguna denuncia, ni ninguna investigadora, ni ninguna denuncia penal, ni ninguna observación del Parlamento a todo el proceso. Así que solo eso, nada más. Lo demás no me interesa hablar porque... hace mucho tiempo.
Y me encontré con varios, no solo con Ricardo Lombardo no queriendo hablar, también hablé con Alberto Curiel, hablé con Doren Ibarra, y obviamente ya están más afuera de la política, y no tenían una postura planteada ni cómo veían la Torre de Antel en aquel momento, cuando en aquel momento habían sido fuertemente
opositores,
y tampoco tenían una postura sobre lo que estaba pasando ahora, se desligaron un poco. El que sí dio su opinión fue Enrique Rubio, que también era legislador del Frente Amplio uh-huh. y opositor en ese entonces, hoy senador de la vertiente artista, y contó cómo lo vio en su momento y cómo lo reconoció después.
Yo era de opiné en aquel momento que en realidad esa es una inversión de esas características multimillonarias podía tener otros destinos. Ahora, también reconocí después con el tiempo que en realidad embellecía, digamos, la bahía de Montevideo y tenía otros valores desde el punto de vista, si se quiere, de expresión patrimonial, ¿no? Que tampoco se podían desconocer, ¿no? Pero en cuanto a su función, digamos, en una inversión que llevó del orden, no recuerdo mal, entre 90 y 100 millones de dólares, para cuestiones administrativas de Antel, aparecía muy desproporcionada en aquellas circunstancias. Y no vamos a entrar a discutir cuánto costó el Palacio Legislativo, digamos, ¿no? Y si se podía haber hecho de otra manera. Bueno, vamos a discutir, los costos relativos que tuvo el edificio del Sol después de estar décadas con un pozo en el lugar, ¿no? Después uno valora desde otro punto de vista y trata de salvaguardar lo que son los valores patrimoniales del conjunto de los activos que tiene la ciudad de Montevideo en su conjunto y tener otro tipo de juicio, ¿no? Pero estamos haciendo valoraciones que corresponden a cuestiones distintas, ¿no? Y a momentos históricos distintos.
para Enrique Rubio no es comparable, entonces. No son dos obras que se pueden
comparar. No es comparable
comparar.
Lo que él planteaba, en primer lugar, es el objetivo de la obra, de cuánto vuelca a la sociedad una Antel Arena, cuánto vuelca a la sociedad una torre de Antel, que tiene que ver más con lo que decía, cuestiones administrativas, no era que era algo que tenía un fin social.
Sí, el pueblo usa la Antel Arena y el pueblo no usa la torre de Antel, salvo en el Día del Patrimonio.
Ahí está, ¿no? Y la dinamización de la zona, sí, que sí, se totalmente. Dio en la parte del mercado modelo, etcétera. Y también, a ver, él reconocía que después con el tiempo cambió su mirada con respecto al Antel Arena, dice, a la torre de Antel, y dice, bueno, sí, en realidad es una obra que embelleció la ciudad, que aportó, más allá de que su objetivo no era un fin social, etcétera. Sí. O sea, hoy puede reconocer que la inversión no estuvo mal después de
sí,
todo,
sí, modernizó, ¿no? Arquitectónicamente modernizó.
Le cambió la fisionomía.
La mirada, la ves de todos lados, la ves de todos lados, es una cosa que sí.
Cambió la silueta de la ciudad, ¿no? Sí. Sin embargo, él decía, no son comparables tampoco en el tema de los sobrecostos que se están discutiendo en la Antel Arena, porque lo que decía, que es de lo que se agarra la oposición hoy, que es decir, en aquel momento se discutió sobre que la obra costó el doble, en este momento se está diciendo que costó el triple, cuando en realidad se están incluyendo montos que no tienen que ver con la obra de construcción en sí.
Entonces, no son comparables, ¿no? Algo que tiene una función administrativa con algo que juega en una cancha que es mucho mayor. Ahora, la diferencia entre los cálculos iniciales que yo recuerdo y el resultado final es que en aquel momento prácticamente duplicaba, ¿no? El resultado final, ¿no? Se están manejando números que no son comparables, o sea, yo puedo computar lo que costó la obra de la torre de Antel y puedo contrastarlo, compararlo con lo que costó la obra de la cadena, la construcción. Ahora, no puedo agregarle, como hace el informe de COVID, que solo tuvo en cuenta algunos elementos, costos posteriores que tienen que ver con pago de intereses, o sea, que tienen que ver con el financiamiento, con la operación o con, digamos, resultados en los años posteriores hasta llegar al 2020. Eso no es sostenible como criterio. El único criterio que he visto que es solvente desde el punto de vista técnico que permitiría una comparación es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas hizo un examen de profundidad y dijo, bueno, se planificó una obra del orden de los 50 millones de dólares, pero luego se resolvió incluir un equipamiento que era del orden y una tecnología que era del orden de los 17 millones de dólares, y se hizo un acuerdo con la Intendencia de un conjunto de obras complementarias de valor social y demás, que son unas cuantas, el polideportivo, etcétera, de otros 17 millones de dólares. Y eso, según el Tribunal de Cuentas, explica la diferencia entre el cálculo inicial y el cálculo que le da el Tribunal de Cuentas. Ahora, si uno al cálculo del Tribunal de Cuentas, pues yo comparé las dos cosas, ¿no? Lo del Tribunal de Cuentas y lo de COVID, y agrega costos posteriores, entonces llega a cifras que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo, que es el costo de construcción.
Enrique Rubio decía, bueno, no son comparables, una mirada con la que discrepa el arquitecto Duilio Amándola, porque decía, sí, son comparables desde la mirada de cada vez que hay una gran obra en un gobierno, la oposición sale a cuestionarla, a remarcarla, a poner la lupa sobre esa inversión. Por eso, lo que dice Duilio Amándola es, para poder entender una obra y entender el valor que agrega o no a la sociedad, hay que despojarla de la discusión política, que es lo más difícil.
Y los intereses políticos empiezan a manipular la información y generan unos conflictos y unas dudas a nivel de la gente muy, muy grandes. Yo diría que todos son comparables. Algunos, yo me acuerdo de la Torre de Antel, hubo un momento que había un recalentamiento en el ambiente de la información. Y porque se empieza a aportar a nivel público, en la prensa, información sin discernirla, sin sin analizarla, se empiezan a manejar números globales, y entonces para un lado y para el otro, no, porque previmos tanto y en realidad después terminó saliendo tres veces más. ¿Por qué salió tres veces más? ¿Qué es lo que se agregó? ¿Es en la obra? ¿Es en los trabajos que se hicieron para la escuelita? ¿O que se hicieron? No, eso no se explica. Yo recuerdo que con la torre de antenas se cuestionaba si necesitábamos más viviendas para resolver el problema de los asentamientos o si necesitábamos la torre de antenas. Ese tipo de planteos están en realidad por fuera de derecho en sí. El país necesita las dos cosas, necesita avanzar desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de sus edificios, de la mejora de la calidad urbana. No son contradictorios. Debería despolitizarse, pero es como pedir que esperas al olmo.
Y estas discusiones no se dan solo con el Antel, ni con la Torre de Antel, ¿no? Se dieron con un montón de obras, se dio con el Estadio Centenario, se dio cuando se construyó, con la oposición diciendo, no, esta inversión es excesiva, no tiene que suceder, ¿no? Lo mismo pasó con la Rambla, que estábamos hablando cuando se construyó la Rambla de Montevideo, también estaban los cuestionamientos por los barrotes de bronce que agregó Nano. Con el aeropuerto de Carrasco también, cuando se inauguró el nuevo en su momento, que incluso se inauró de la misma manera que pasó con el Antel Arena, con el otro que pasó gobierno, con la Torre de Antel, se inauguró también sin estar completamente terminado. Entonces decían, bueno, se está usando esta inauguración de manera política porque en poco tiempo venían las elecciones.
Claro, todos se quieren llevar la cocarda, como quien dice, ¿no?
Exacto, ¿no? Que fue lo que
y todos aprovechamos el arquitecto Ott, que había obtenido algo internacional, un halo internacional importante, como para que dejara alguna obra en su país, ¿no?
Se utilizó, que fue el que hizo la Torre de Antel.
Por eso, se utilizó eso como elemento,
¿y ese ustedes, halo de Ott? Y ustedes recordaban también obras que se hicieron durante la dictadura, ¿no?
Claro, un poco viendo esta dicotomía que tú planteabas de que siempre son resistidas las grandes obras públicas en democracia y siempre pasan por una discusión bastante prolongada en el Parlamento, a ver si es pertinente hacer ese gasto en esa obra o si hay otras prioridades. En dictadura eso no sucede, no hay discusión parlamentaria, por lo cual lo que es obras públicas avanza impresionantemente. Estábamos repasando, ¿no? Desde los accesos de Montevideo, las represas,
La boya petrolera,
la terminal de José Salto Ignacio, las represas, decíamos, Palmar y Salto Grande, los puentes binacionales.
El Estadio Charrúa.
La ruta panorámica ahí donde está Casa Pueblo. Habíamos hablado un montón de obras que se hicieron en dictadura, estábamos repasando, pero y que no tuvieron.
Capaz que nadie lo recuerda. Yo recuerdo que los gobiernos de dictatoriales de aquel momento y sus representantes, sus ministros, hablaban de estas cosas a la hora de pensar en una vuelta a la democracia.
Algunas, como la represa de Salto Grande, eran necesarias y fue algo que se inició en la dictadura y se continuó en la democracia era un tema de Estado, ¿no?
Es que la discusión igual no es si es necesaria o no, es qué debate se da cuando sucede, ¿no? Porque quizá, a ver, digo, obviamente va a haber posturas, pero siempre va a haber una parte que va a decir esto es necesario.
Sí, imagínate una boya petrolera o el Salto Grande con oposición política. Sería una discusión interminable.
Lo que me refiero es que de todas las que
había
que,
consenso.
La que tuvo menos discusión fue la represa de Salto Grande.
Bueno, porque había pedido también desde lo que son la relación con otros países. Había
un tema binacional, pero aparte un tema de Estado que Uruguay necesitaba eso.
Sí, y los puentes binacionales no deben haber sido tan resistidos tampoco. El tema es que como bajo regímenes dictatoriales se avanza así en obra pública, por lo menos es una consideración a tener en cuenta cuando nos quejamos tanto de la discusión sobre las obras públicas.
Andás a ver qué dinero se gastó en el Salto Grande, en la boya petrolera, en la central termoeléctrica, si no hubo alguna cosa que se perdió.
El Comcar, por ejemplo.
Bueno, los milicos se la llevaron por todos lados en varias cosas, así que me imagino que en varias obras públicas se la tienen que haber llevado también, ¿no?
No, y además con el tema de los gobiernos, con las dictaduras en el mundo en general, el tema de la realización de obra es una manera también de reivindicarse a sí mismo, es decir, pero miren lo que estamos haciendo, o sea, es una herramienta muy utilizada en los gobiernos.
Es el mecanismo mejor para llevarse algo, porque
no
te controla.
No hay que olvidarse que los gobiernos de facto, además de violar los derechos humanos, además de secuestrar y matar gente, robaron descaradamente.
Sí, Sí.
Y esta obra pública millonaria servía para robar sin problema, ¿no?
Que además la manera...
O sea que con el paso de los años solo se le cuestiona
la parte de derechos humanos.
Las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos, que es lo más grave, obvio. Pero además lo que robaron no está escrito.
Te voy a agregar un dato más.
Se enriquecieron. Se enriquecieron muchos represores.
Hubo muchos civiles que estuvieron en esas filas también. Claro. No son solo los militares. Muchos civiles acomodados ahí.
Que también se enriquecieron.
Y empresas, sí, este... Sí. Hoy se habla mucho en China, por ejemplo, que estamos por firmar un TLC, todo lo que en los aparatos del sector privado alrededor del Estado son los nuevos millonarios chinos. Uh-huh. Claro. Ahí está la plata.
¿No?
En el aparato alrededor del gobierno, donde está el chupón, ¿no?
¿A quién se les designa también?
Que las cuestiones que tienen las obras que generalmente facilitan el desvío de dinero, etcétera, es que pasa eso, ¿no? O sea, ¿quién está controlando la cantidad de material, por ejemplo, ¿no? Es muy variable.
Sí,
entonces, en esa variación es donde se pierden los números, donde las cuentas empiezan a no dar.
Quería decir con respecto a lo que decía Mariano, por ejemplo,
que no tenés un político de oposición que te cuestione el parlamento, no hay parlamento.
Es lo que estamos
claro, en ese caso.
Una cosa, es lo más fácil del mundo robar en una dictadura.
Pero más allá del robo, también el endeudamiento que tuvo Uruguay durante la dictadura fue impresionante por todo el gasto en esta obra pública. Entonces, no se consulta si la población o el parlamento aprueba ese endeudamiento exterior, porque la deuda externa uruguaya aumentó impresionante en periodo militar. También, como consecuencia de esto, más allá de si robaron o no. Y a propósito del robo, tengamos en cuenta que lo que se robaron acá fue impresionante, pero fue una de las dictaduras latinoamericanas incluso que menos robó, así que lo que le habrá tocado a otros países, ¿no?
El argumento de los accesos a Montevideo, que fue una obra necesaria, era los argentinos entraban en verano por Valle Verres, por la Cinco Vieja, y era tal la cantidad de accidentes de tránsito que había ahí, porque los ya sabemos, los porteños venían en los Torino, los autos que tenían, los Falcon, venían a 1000 por hora, y acá cruzábamos a caballo, cruzábamos los perros, esa ruta 5 vieja estaba plagada de accidentes de tránsito, entre uno de los argumentos que se hablaba en aquellos años para lo que había dado esa obra gigantesca que fue los accesos a Montevideo, ¿no?
Sí. Sobre la discusión de la necesidad de los gobiernos, en este caso nos llevamos a los dictatoriales, pero yo me refería también a los democráticos, ¿no? Si cada gobierno no hace estas obras en definitiva para llevarse su cocarda, su premio, su mirá qué bien lo hice, mirá qué bueno lo que aporté.
Todos quieren dejar algo.
Todos quieren dejar algo. Yo le preguntaba también sobre ese tema a Mandola, que él no estaba tan de acuerdo con esa mirada y decía, no necesariamente es así.
El decir es que cada gobierno quería tener su gran obra, creo que es como reconocer que prima la impronta de dejar su marca por el paso del gobierno. Y yo creo que muchas veces hay realmente aspiraciones genuinas de que forman parte de un proyecto de gobierno, ¿no? Y ahí uno se encuentra, uno dice, bueno, pero ¿por qué la Torre de Antel y no otra obra? ¿Y por qué Antel Arena y no otra obra? ¿Por qué el Estadio Centenario y no otra obra? Digo, las opciones de por qué hacer eso y por qué invertir, canalizar esfuerzos en algo que son obras totalmente distintas. En el caso de Antel son de distinto carácter, están dirigidas a distintas áreas. No descreo en la autenticidad de los planteos que hacen quienes llevan adelante esta sombra. Históricamente en el mundo ha sido así, qué sé yo, salvo los periodos del nazismo, que había ya de por sí una arquitectura monumentalista. En general, en el mundo hay obras que marcan épocas.
Así bueno, que bueno, esa era la
yo
mirada.
Yo me quedo con una cosa, ni muy muy ni tan tan, ni pelado ni con peluca, y el rol importante que tiene, más allá de la discusión, una democracia vigente.
La discusión.
Que poder discutir, porque yo vivía en dictadura acá. Venía la inauguración, les cortaban la cinta y vos no tenías ni idea de lo que había pasado atrás. Entonces, prefiero esta discusión, aunque sea una insanía y una cosa que uno termina sin comprender mucho, pero no te quedan papelitos escondidos.
Por supuesto.
Para averiguar.
Eso es lo que un poco queríamos arrojar también, ¿no? De que el gasto público siempre fue cuestionado, pero mejor que así sea. Por lo menos tenemos la posibilidad de saber cuánto se gastó de nuestro dinero, de qué forma y con qué prioridades.
Y bueno, y las obras quedan. La Rambla es una
de las obras más lindas de Montevideo. Y hay que ver ahora qué pasa dentro de 15 o 20 años, cuál va a ser la mirada sobre, sí, en este caso, la de la arena.
¿Ya? Le agrego una cosita antes que terminemos. La única obra que no se discutió del todo, aunque se discutió por algunos motivos, fue la del Parlamento Nacional, porque claro, eran ellos los que discutían.
Era la casa de
su nueva casa.
Su propia votación, como los aumentos de sueldo de los parlamentarios.
Algo así, algo.
Ahí no, unanimidad.
En todos lados se cuestionaba.
Gracias, Caro.
Gracias a ustedes.
Un placer.